que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Hacía años que no había una inundación así. Eso es lo que piensa Basilio Uchuya. Es 1961 y el hombre recorre una parte del desierto de Ocucaje que estuvo cubierta por las aguas desbordadas del río Ica. Ahora la inundación bajó, pero los campesinos de esa zona del Perú están devastados. Todos sus sembradíos están perdidos y no saben cuándo esas tierras volverán a estar aptas para la agricultura. De todos modos, Basilio no conoce mucho de semillas y cultivos. Como sus hermanos Jesús y Heliodoro, él busca objetos arqueológicos en tumbas y sitios de la época de los incas para venderlos a los coleccionistas. Y la inundación acaba de dejar al descubierto auténticos tesoros para los huaqueros como él. La ladera de un cerro se desmoronó por la acción de las aguas y en el suelo hay fósiles que los Uchuya nunca vieron antes. Pero lo que más les llama la atención son unas piedras talladas. Parecen de antes de que los españoles llegaran en plan de conquistar el territorio. Algunas tienen dibujitos de animales, flores, pero otras muestran a los hombres de aquel entonces en sus labores diarias. Espera, hay otras más extrañas. Basilio recuerda unos dibujos que vio en un manual escolar. ¿Esos son dinosaurios? Entonces, ¿los incas conocieron a los dinosaurios?
Los tres hermanos Uchuya se apresuran a juntar todos los fósiles y las piedras grabadas que pueden con sus manos. Si las autoridades los atrapan, pasarán bastante tiempo en prisión, porque llevarse y vender objetos arqueológicos está prohibido por el gobierno del Perú. Los turistas enloquecen por objetos como estos. Entonces Basilio nota que el derrumbe del cerro dejó a la vista las entradas a varias cuevas. Acceder a ellas no será tan sencillo, porque además el terreno no está del todo firme. Pero cuando logra hacerlo, el huaquero ve el filón. Allí hay vasijas incaicas y miles de esas extrañas piedras talladas. Esa noche habrá mucho pisco para celebrar el hallazgo.
Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, las piedras Ica.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Querido Fer, queridas enigmáticas, enigmáticos.
Querida Luisa.
¿Qué temas estos? Vámonos de vuelta al Perú. Ya nos faltaban más historias de este territorio lleno de tradiciones, embrujado, además muy en la boca de todos últimamente. Vamos a abordar este caso que de verdad tiene más preguntas que respuestas. Yo no sé. A ver, estoy muy conflictuada. Ya escucharon la introducción, ustedes van a decidir. Vamos a hablar sobre las piedras Ica, ¿ok? Empezaron a encontrarse en la década de los años 50 y desataron grandes controversias por ahí de los 70, ¿ok? La década de los 70. Como ya escuchamos antes, se trata de piedras que han sido, en teoría, talladas, pues con imágenes a veces muy, digamos, comunes, muy típicas de pinturas rupestres, de fósiles anteriores, que más que fósiles yo me atrevería a decir incluso códices, ¿no? Como que podemos encontrar en la vida, digamos, de otros periodos de la humanidad.
Y que retratan la vida corriente, ¿no?
La vida cotidiana, exactamente. Pero lo que retratan las piedras sí que está raro. Está strange. Ya sé que me van a decir, Luisa, ya te volviste loca, ¿está bien? A ver, si ustedes encuentran una piedra tallada en épocas prehispánicas, donde hay dinosaurios, ¿qué pensarían? O sea, esa es mi pregunta. ¿Que las hicieron ellos? ¿Que no? Ahí te, ya, ahorita te dejo que no se estén las teorías, pero yo ya sé qué estás pensando. Y empieza con A y termina con liens. ¿verdad?
No siempre, pero no, me encanta.
Empieza con extra y termina con...
Restre. Y se perdió la T.
Exacto. A ver, ¿cómo pudieron los incas, ¿no? Digamos, tener conocimiento de estos animales? Esa sería la gran pregunta. Y no es lo único que se puede encontrar en estas piedras Ica. Hay imágenes de personas haciendo procedimientos médicos complicados, como cirugías. Hay mapas de la Tierra muy elaborados. Hay diseños que sugerirían la utilización, el uso de tecnologías muy avanzadas. Hay incluso escenas de actos sexuales. No nos escandaliza, nos da cosita, nos inquieta.
Nos interesa. Seamos honestos.
De hecho, el mayor coleccionista de estas piedras, Ica, afirmó que las podía leer como si fueran una especie de libro, Fer.
Bueno, y pensando en eso o en ese concepto que nos dan, ¿de qué estarían hechos los capítulos? Pues bueno, son 10.000 piedras de andesita más o menos, que son rocas que se forman cuando el magma volcánico, bueno, un volcán entra en erupción, se cristaliza fuera del mismo y, como su nombre nos permite intuirlo, donde más se encuentran es en la cordillera de los Andes. Además, recordemos que estas grandes cordilleras de Sudamérica y en general del mundo, pues muchas de ellas estaban bajo la superficie del agua cuando la Tierra era un solo gran continente. Entonces se pueden encontrar muchísimas cosas interesantes como fósiles marinos, pero definitivamente las piedras de Ica son de lo más interesante. Son muy duras. Uh-huh. A menudo se utilizaban para pavimentar plazas, por ejemplo. Y ese, fíjense, es un detalle bastante llamativo, porque en principio no parecería la mejor opción de materiales para usarlas para hacer estos grabados.
Ok.
Pero así es. De las que hay en tamaños muy diferentes, estas piedras Ica van de los 2 a 40 centímetros. Una particularidad de ellas es que parecen haber sido desgastadas por el mismo paso del tiempo, por uh-huh. la erosión. Y tienen una patina, que es como esta capa que se le hace a algunos materiales y objetos de decoloración en la superficie. Un ejemplo más claro, si ustedes han visto algunas esculturas de bronce, cuando se tornan verdecinas, es parte de esa patina y pues tiene que limpiarse de una forma especial, porque al final este material que describimos protege de algún modo al material principal, sea bronce, sea piedra o sea donde esté presente. Los primeros en mostrar interés, Luisa, queridos enigmáticos, por estas piedras, fueron Carlos y Pablo Soldi.
Ok.
Dos coleccionistas de objetos arqueológicos que en la década de los 50, que era una gran década para los coleccionistas que con mucho poca ética, pues iban por la vida explorando estas regiones, sacaron un buen número de piedras grabadas. Se las compraban, evidentemente, a quienes saqueaban las antiguas tumbas incaicas. Y un detalle particular sobre los huaqueros es que llevaban amuletos para protegerse de la ira de los espíritus de los muertos.
Ok.
En todas las partes y latitudes, si recordarán, siempre hay una leyenda detrás que te dice, no saques esto, y proceden a saquearlo. Entonces, bueno, alguna protección debían de tener, porque al final estas son ofrendas funerarias. De hecho, pues se podría decir que les tenían más miedo a los espíritus que a la policía. Los podrían refrenar más estas leyendas. Pero a ver, volvamos a las piedras. Los ejemplares que tenían los Soldi no presentaban estos diseños tan llamativos que mencionabas tú, Luis, al principio, ¿no?
Sí.
No había dinosaurios ni nada de eso. Después del desborde del río Ica en 1961, pues esto hizo que quedaran muchas piedras al descubierto y empezaron a circular de forma más común, más recurrente. En agosto del 66, un equipo liderado por el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, que investigaba un cementerio en el sector Tomaluz del Valle de Ica, encontró una piedra que por el contexto parecía provenir de la cultura Tiahuanaco, que eso es anterior al Imperio Incaico.
Ok.
Santiago Agurto Calvo, que así se llamaba este arquitecto que encabezaba el grupo, informó de su descubrimiento al Museo Regional de Ica.
Así es. En las expediciones siguientes, Fer, enigmáticos, los acompañó el curador del museo, el arqueólogo Alejandro Pesia Acereto. Y tuvieron hallazgos como una piedra grabada de la cultura Paracas, que existió en Perú entre el año 800 antes de nuestra era y el 100 antes de nuestra era. ¿Qué pueden decir antes de Cristo o antes de nuestra era? Está perfecto.
Funciona.
O sea, ya tiene, pues las encontraron. El diseño que había en esta piedra hallada en el cementerio de la colina Ule podía ser abstracto o podía corresponder a una flor de 8 pétalos. Pesia también encontró una piedra con un dibujito similar a una llama en un cementerio de Tomaluz. Esto correspondería más o menos al año 1000 aproximadamente. A ver, aunque Agurto publicó sus hallazgos en un periódico de Lima y Pesia editó un libro titulado Ica y el Perú precolombino, si alguien hizo famosas a estas piedras grabadas, fue un personaje que es, yo creo que el central dentro de esta historia, que es Javier Cabrera Darquea. Javier Cabrera Darquea, pues es un médico que en 1966 recibió una de estas piedras como regalo. Félix Llosa Romero, que fue quien le hizo el obsequio, no imaginó que el tema se iba a convertir en algo que casi le cuesta la razón a su amigo.
Javier Cabrera está obsesionado con la imagen representada sobre una piedra que le regalaron. Parece un pez, pero no logra identificar de qué especie se trata. Tendría que ser alguna de las que habitan el río Ica, ya que de esa zona proviene la roca grabada. Pero el diseño no se parece a ninguno. Después de varios días de búsqueda, tiene una idea alocada. ¿Y si se trata de una especie extinta? Entonces, acude a la biblioteca local y pasa las páginas de un manual sobre dinosaurios, hasta que encuentra una imagen muy parecida al animal dibujado en su piedra. Como se enteraron del interés de Cabrera por las piedras grabadas, varios de sus pacientes le regalan algunas que obtuvieron comprándole a los huaqueros. Y aquellos a los que sanó sin cobrarles, se esfuerzan por conseguirle más rocas al médico. Algunas tienen dibujos sencillos, pero en otras aparecen plantas y animales de épocas prehistóricas. Hay saurios tallados en esas piedras, pero ¿un triceratops montado por un ser humano? Y se trata de especies que supuestamente se extinguieron milenios antes de la aparición del hombre. ¿Qué demonios son estos grabados?
Cada vez más obsesionado, Cabrera se contacta con los hermanos Soldi y les compra 341 piedras similares de su colección. Pero no es suficiente. El médico encuentra un proveedor de restos arqueológicos que conoce lugares repletos de esas piedras, aunque no está dispuesto a decirle las ubicaciones. Su nombre es Basilio Uchulla.
La relación entre Javier Cabrera y Basilio Uchulla duró décadas, como podrán darse cuenta. El huaquero le proveyó al médico una colección extensísima de piedras Ica y está estimada entre 10.000 y 15.000 ejemplares. Son un montón. Cabrera le envió unas 30 rocas grabadas a su amigo Luis Hochschild en Alemania. Esto ya a estas alturas y con tantas piezas, pues fue para determinar de qué época eran. Los estudios dieron resultado a que eran dioritas del Pleistoceno. Eso las pone con una antigüedad de no más de 2 millones de años. Me da mucha risa que sea no más como lo que ponen en el estudio porque podrían ser más viejas. 2 millones de años ya se me hace demasiado, queridos enigmáticos. En 1971, tras la difusión de sus hallazgos en medios peruanos, Cabrera cobró una fama enorme, trascendió las fronteras del país. Dos investigadores españoles llegaron a entrevistarlo y se llevaron una de las piedras más voluminosas como regalo para la reina Sofía.
No, bueno.
Sí, ya tiene un carácter político global enorme.
Exacto, o sea, esto ya está a nivel mundial, pues, en ese entonces. Ahorita avanzamos con la historia.
Claro que sí. La roca terminó como adorno en los jardines del Palacio de la Zarzuela en Madrid, ni más ni menos. En algunas de las rocas que le llevaba Uchulla, había grabados en los que Cabrera identificó trasplantes de corazón y cesáreas, inventos para la astronomía y máquinas voladoras. Entonces el médico comenzó a desarrollar su propia idea y teoría de que si las ponía en el orden adecuado, estas podrían leerse como un libro de piedra que hablaba de las épocas remotas. Y al final fue lo que hizo, las ordenó en su casa museo de acuerdo a la serie a la que pertenecían: astronomía, geografía, medicina, botánica, zoología, antropología, fueron algunos de los aspectos que él relacionó y con las que pudo como organizar los patrones de las piedras.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigmas sin resolver. Ok, a partir de este punto, la historia da un giro extraño, o más bien entramos ya como al universo de Cabrera.
Sí, claro.
Donde cuando él hace esta categorización, o digamos pone todas estas piedras en distintas cajitas o con distintos nombres, les da una especie de vida y las llama gliptolitos, ¿ok? Esta categoría de los gliptolitos son como... Es como si él estuviera inventando su propia clase de jeroglíficos o de objetos.
Ya creando una disciplina alrededor de ellos. Sí,
exacto. Sí. Ojo aquí, porque usted podrá decidir, enigmático honorable, si esto es cierto o no es cierto. Hay muchísimas teorías, pero vamos a ver, vamos a darle. Él aseguró que los gliptolitos probaban la existencia de una civilización antiquísima con un altísimo nivel y desarrollo tecnológico. Se trataba del hombre del gliptolítico.
Claro.
¿Ok? Por eso digo que aquí ya da un giro la historia medio extraña. Esta especie humana, las personas del periodo gliptolítico, tendrían un origen extraterrestre. Ya se despejó. Ahí está la teoría.
Ya se destapó.
De acuerdo con la teoría del médico, de Cabrera, una raza alienígena había llegado a la Tierra durante el periodo jurásico. ¿Ok? Y el periodo jurásico, evidentemente me refiero al periodo de los dinosaurios, pero por si hay alguien que se le fue, pues ahí está. O sea, los extraterrestres, según este personaje, llegaron en el momento de los dinosaurios, en la época de los dinosaurios, uh-huh. Y se instalaron en el planeta Tierra. Cualquiera que haya visto cierta saga de películas sobre dinosaurios sabe que esto es imposible. Cualquiera que haya visitado... o revisitado cualquier historia de ciencia ficción, sabe que lo que está intentando esta historia es desafiar justamente la probabilidad de la evolución. Pero ahí le va. Los extraterrestres, según Cabrera, fueron los responsables de la creación del Homo sapiens, al que llegaron por medio de ingeniería genética. De ahí la contemporaneidad entre humanos y dinosaurios en las piedras Ica. Estoy citando y se me hace muy extraño. Antes de seguir, porque, a ver... Fer, ¿tú qué piensas? ¿Tú di primero y yo digo después o yo primis? Tú decide.
Yo pienso que es una gran historia de ciencia ficción hasta ahorita y con lo que llevamos, porque cuando se vuelve la fascinación de Cabrera, siento que cualquier rigor que él pudiera tener científico se rompe.
Exacto.
Y también eso lo predispone, o más bien lo pone a merced de estafadores.
Es que, a ver, ahí está. Hay varias opciones. Opción A es... Cabrera se está inventando un mundo para justificar una colección de piedras, digamos, que él consigue. Esa es la opción uno. Uh-huh. Opción dos, Cabrera está siendo estafado por Basilio, que es el que le vende estas piedras y que le dice, están en un lugar secreto, pero no te puedo decir cuáles.
Claro.
¿No? Que obviamente es una familia que se dedica a hacer, digamos, a recuperar el arte tradicional de estas piedras Ica, pero les está dando pues un nuevo significado y que está además tomando como esta cultura. Opción tres, todo es cierto.
Claro, siempre es una posibilidad, siempre puede ser una posibilidad.
Entre estafadores, no estafadores, ciencia ficción o realidad, esta es una historia de locura, que creo que eso es algo bien interesante, que Cabrera, no sabemos si enloqueció con su deseo o si él mismo fue el que quiso fabricar esta historia.
¿No? Buen punto, eso es una sutileza. Sí.
Ajá, es como, yo me la creí y yo lo inventé, o yo no me la creí y te quiero estafar.
Claro.
No sé. Usted decide, enigmático científico que nos está escuchando en este momento. ¿Qué sucedió entonces con los extraterrestres bajo esta teoría? Hace 65 millones de años, debieron abandonar el planeta ante una inminente catástrofe global producida por el impacto de un gran cometa. Es decir, la llegada del meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios sería la razón por la que los extraterrestres se fueron del planeta Tierra, según esta teoría. El lugar del despegue de las naves de los gliptólicos había sido las pampas de Nazca y el lugar de destino, las Pléyades.
Un clásico de la cultura ovni y alien.
Exactamente. Las piedras grabadas habrían sido el legado intelectual dejado por esta raza superior que había dejado ese soporte por su resistencia al paso del tiempo. Ahí está la teoría. ¿Usted qué piensa? Y sobre todo, ¿qué tal la teoría de Cabrera? O sea, tengo, y de verdad hago como estas pausas dramáticas porque pienso mucho en la cienciología, por ejemplo.
Sí.
El Ron Hubbard tenía los mismos planteamientos de los extraterrestres llegaron al planeta Tierra y dejaron la vida aquí. Y hay muchos otros. Y hay un común denominador entre estas filosofías y estas religiones o estas teorías del inicio de los tiempos o de la humanidad. Y es que hay... Ahí puede haber alguien que diga, tengo una idea, pero hay muchos estafadores alrededor.
Creo que la búsqueda como del conocimiento desde lo humano, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, las grandes preguntas de la humanidad, sí aceptan en principio estos planteamientos, pero exactamente tenemos tan poca información para desarrollarlos que ahí es donde entran quienes se pueden aprovechar de ello.
A ver, o sea, todo mundo salió en los años 70, saltaron y dijeron, esto de los hombres del periodo gliptolítico, ni al caso. O sea, hubo muchos científicos que enfurecieron con esta teoría, que lo acusaron de mil cosas y dijeron, además, es súper fácil comprar estas piedras de Ica, ¿no? Uh-huh. Incluso en 1975, la revista Mundial publicó, así se llamaba la revista Mundial, publicó un artículo afirmando que eran fabricadas en talleres de artesanos en las que se citaba al principal proveedor de estas piedras, al señor Basilio. O sea, se va a poner bueno.
Basilio Uchulla está en una encrucijada. Su nombre se ha hecho conocido desde que las piedras del doctor Cabrera se hicieron famosas. Pero si hasta un periodista le preguntó acerca del origen de las rocas, y no supo qué contestar. Por un lado, si dice que son reales y que las sacó de tumbas preincaicas, iría preso por robo de objetos arqueológicos. Pero si dice que las fabricó, podría ir preso por fraude. El huaquero finalmente decide admitir que fueron él y sus hermanos quienes grabaron las piedras. Y así es como sale publicado en un artículo. ¿Aquí se acabó la historia? No, Basilio no quiere ser acusado de fraude. Entonces asegura que fue presionado para confesar algo que no es cierto. Cabrera sigue confiando en él y hasta le ha regalado un ejemplar de su libro El mensaje de las piedras grabadas de Ica. Basilio no lo leyó, pero el doctor le adelantó que él cree que algunas de las piedras que les venden a los turistas son reales, solo que hay falsificaciones hechas para mantener en secreto el depósito de los creadores de la humanidad.
Pero Basilio vuelve a contradecirse, y esta vez en cámara. En 1977, la BBC de Inglaterra envía al investigador Tony Morrison a entrevistar al huaquero para el programa Los Senderos de los Dioses. Basilio no solamente admite que él fabrica las piedras, sino que muestra su método. Primero, hace el tallado con un taladro de dentista. Luego, embadurna la piedra en estiércol de vaca y la cocina en un horno a alta temperatura para agregarle la pátina exterior. En pocos minutos hay una nueva piedra Ica.
La prueba que parece ser que determina que las piedras Ica son falsas se consiguió en 1998 por el investigador español Vicente París. Uh-huh. En Ica entrevistó a la artesana Irma de Arcapana. Ella lo llevó a la cantera de donde sacaban las piedras y en su taller le mostró el proceso completo. El dibujo se hacía primero en papel para no perder como el hilo de la historia que se iba a grabar. Luego se le copiaba en lápiz sobre la piedra y al final se le grababa con un pedazo de sierra. Todo esto llevaba unos 5 minutos. Uno pensaría que sería más tiempo. Y el toque final era embetunar a la roca y quemarla. El resultado fue el esperado, escribió en algún momento el propio París. Y, cito, un gliptolito virtualmente idéntico a los de Cabrera. Estaba claro que era posible falsificar un gran número de ellos en poco tiempo. Y pensémoslo, por el nivel de producción que había y que ya tenía Cabrera, pues sí, si por cada piedra tardaban entre 5 y 10 minutos, pues evidentemente la producción iba a ser enorme. París también había entrevistado al doctor Cabrera, quien se había negado a mostrarle los estudios sobre la antigüedad de las piedras que decía haber hecho.
¿Ves?
¿Se acuerdan que lo envió a Alemania, según él? Ajá. Y también se negó a proporcionarle un ejemplar para someterlo a nuevos análisis. Entonces ahí ya se vuelve espinoso el asunto. Bueno, además de lo que ya se había declarado en lo que les hemos estado contando. Por eso pudo mostrar microfotografías de la piedra donde se ven restos de pinturas actuales, así como el uso de papel de lija en las mismas.
A mí me gustaría un poco que nos detengamos a reflexionar 10 segundos en lo que estaba ocurriendo en Perú en ese momento. Porque cuando aparecen este tipo de noticias como se encuentra una piedra milenaria antiquísima con restos de sangre de alien y popó de mutante, o sea, como te das cuenta de que hay otra cosa.
Claro.
En muchas ocasiones, como por ejemplo en México y en Latinoamérica, se comprobó que el chupacabras como tal, más allá de si existe o no una criatura extraña, que La leyenda del chupacabras fue recuperada y puesta en la política para ocultar distintos escándalos que estaban ocurriendo en México y en Latinoamérica. Mismo caso. Entonces, ¿qué estaba pasando en 1970?
Sí.
En México, por ejemplo, estaba la Copa del Mundo. Uh-huh. ¿No? Entonces, Latinoamérica, Centroamérica, incluso pedazo de Norteamérica, estaba como en esta parte mediática. Exclusivamente en Perú hubo un temblor, un terremoto, que fue el terremoto de Ancash. El terremoto de Ancash de 1970 fue un sismo ultra violento, ultra escabroso, 7.9 en la escala de magnitud. Es enorme. Y además fue letal. O sea, lamentablemente muchas personas perdieron la vida. Sí. Entonces, vienes de una tragedia, vienes de un momento muy oscuro en la historia de un país. ¿Y qué pasa? Aparece una piedra.
Unas piedras raras.
Que te da esperanza de que en ese lugar va a haber algo diferente. Te digo, no se nos va. No, enigmático, si ustedes siguen este podcast, saben que nosotros buscamos la teoría de la conspiración y yo tengo la impresión de que va por ahí.
Y lo has mencionado muchas veces. Digo, ahí están los patrones.
¿Sí? En tiempos oscuros, lo paranormal brota, las historias paranormales son las que suben, las que efervescen, las que todo mundo quiere agarrarse. La pregunta es, ¿Cabrera sabía o no sabía? ¿Cabrera se la compró y se la creyó o la quería falsear? Yo digo que esa es la duda. Él murió en 2001. El doctor Cabrera, hasta el último de sus días, defendió la autenticidad de las piedras, hay que decirlo. Él además, o sea, dijo, repitió e insistió en que todo esto se trataba de un complot. O sea, que lo querían desprestigiar, que le habían robado sus estudios, que había muchos temas científicos que sí se habían analizado, pero que los resultados no habían sido publicados. Entonces, a ver, si una porción de las piedras incas son realmente de civilizaciones antiguas, previas a los incas, o incluso de verdad así de territorio extraterrestre, o sea, el valor sería altísimo. Y no solamente ello, la experimentación y el análisis de estas piedras tendría mucho más. Que no quiero decir que no haya algo extraño con ellas, pero no hubo un análisis mayor porque rápidamente se pudo descartar y se entendió el método con el que se hacían. Ese es el gran tema. Entonces, o sea, hay varias preguntas que deberíamos hacernos, Fer, pienso yo. Tenemos sí. que retomar el análisis de estas piedras de una manera más seria para decirle a las personas qué realmente sucedió. Para quienes todavía tengan duda, deberíamos encajonarlo y decir, esta es una mentira histórica. ¿Por qué ahora? ¿Quién a lo mejor estuvo metiéndose en la mente de Cabrera? Porque le costó un poco la razón.
O sea, y el prestigio.
Y el prestigio. Y él tenía cerca de 10,000 ejemplares. O sea, tanta velocidad tenían los hermanos Uchulla para grabar tantísimas piedras Ica, de verdad. No lo sabemos.
Aventándome completamente y con el compromiso de siempre en el viaje de quiero creer, porque siempre quiero creer, yo pienso que un poco como los círculos de cultivo, que en algún momento hablaremos también de ellos. Las primeras piedras las considero genuinas y ya cuando se pone interesante el mensaje de estas escenas imposibles, es cuando, aprovechando la pasión de un médico, empezaron a fabricarle piedras. Entonces, creo que vale la pena el análisis, no sé si de las 10,000 son demasiadas, pero vale la pena el análisis de las más que se pueda para determinar cuáles son reales y cuáles no.
Pero tú dirías, ¿son reales de son de alienígenas que llegaron en el periodo jurásico al planeta?
Pienso que hay una fuerte posibilidad de que alguna de esas sea real, no todas.
Pero real, de que, o sea, ¿estarías avalando que los extraterrestres llegaron en el Jurásico y convivieron con los dinosaurios y eran humanoides del Gliptolítico?
Estaría deseoso de que eso pudiera ser cierto. No lo sé en realidad. Habrá que esperar lo que dicen las pruebas.
Te la doy por buena solo para que algún día se analice. O sea, ya, yo soy de la, sí, aquí yo 100% sí. escéptica. ¿Eh? Yo sí digo, no, nanay.
Y yo no estoy diciendo que sí. Estaría extraordinario que dijeran, sí, sí son, ah, caray. Quiero vivir en esa fantasía, Luisa, por favor.
Y hasta que se demuestre lo claro. contrario, elegimos creer.
Por supuesto. Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde quiera que escuchen sus podcasts.
Denlo follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos coleccionamos como piedritas en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.